Te regreso con ustedes aquí en Pensini con todo. Bueno, tenemos hoy Pensini al cuadrado, tenemos a Isabel Carlota Pensini en línea. Y bueno, Isabel, tú que estabas en Estados Unidos, quería saber tus impresiones de cómo viviste ese Cyber Monday y el Black Friday y qué se siente estar allá y si tuviste esa oportunidad de comprar algo. Fíjate que las compras en línea resultaron no ser tan grandes como fueron las de la gente física yendo. Yo que pensaba que ya la gente no iba a los malls ni a ningún lado a comprar, y si fueron. Cuéntame un poco de tu experiencia y bienvenida al programa.
Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Sí, este fin de semana aquí yo estoy en San Francisco, fue Black Friday y Cyber Monday. Y en total vendieron más de 9 billones de dólares y hubo un 20% aumento en las ventas desde el año pasado. Entonces, aquí se habla de una recesión, pero a la hora del poder adquisitivo pareciera que la gente tiene suficiente dinero para salir y gastar.
¿Viste?
Un tercio de las ventas que se hicieron en línea se hicieron desde dispositivos móviles o desde smartphones, lo cual es un aumento significativo desde el año pasado. Eso significa que ya la tecnología está evolucionando para hacer mucho más fácil el tema de pagos en línea y desde un celular. Pero creo que todavía el poder de la venta en tiendas es súper fuerte. Está saliendo mucho los temas de primero lo compras online y después lo vas a buscar a la tienda. Y yo creo que se debe a distintas razones. Primero, la satisfacción de comprarte una televisión enorme y salir así cargando con la televisión.
Y llevártela de una vez a tu casa y ponerla.
Llevártela de una vez, así tipo niño chiquito, sacar la caja. Creo que es algo que la gente todavía espera y busca. Y segundo, bueno, los viernes después de Thanksgiving acá, normalmente como no hay mucho que hacer. Los jueves Thanksgiving se cena y todo el mundo está así tranquilo. Y después los viernes no hay plan, no hay mucho trabajo. Entonces la gente sale a las calles a comprar. Y yo me he puesto a ver, y en realidad a mí no me parece que los descuentos son tan significativos. O sea, tienes 10%, 20% de descuento. Pero si eres buen comprador en descuentos como yo, te das cuenta que a lo largo del año hay sales o descuentos mucho más fuertes que en Black Friday.
¿Cómo que compraste?
Yo este año estaba acampando, entonces no tenía casi ni acceso a la tecnología y no compré nada. Pero eso no significa que no voy a comprar ahorita más adelante cuando de verdad pasen los descuentos.
Bueno, yo sí, yo compré algunos. Tú sabes que a mí me gusta hacer mis cursitos de dibujo y todas esas tonterías online, y estaban en súper descuento, que cuestan $50, estaban en $9, compré algunos. También, bueno, gracias a ustedes tengo los iPods, los AirPods, que son una maravilla porque tienen noise cancellation, o sea, te quita el ruido de afuera, y tiene una modalidad que aprietas y puedes oír lo que está pasando, que no es que te aísla completamente, y son súper inteligentes. De verdad que fue un autorregalo que me di. Aquí en Venezuela también tuvimos Black Friday, Isa, fue un éxito para los centros comerciales. Sabemos que son burbujas, que son ciertos sitios, no es que todo el mundo tiene poder adquisitivo, pero ya empieza a permear la dolarización, y ya tú lo ves, por lo menos en la población, empiezan otra vez las motos a salir, ya tienen cómo comprarse algunos repuestos, hay tráfico, mucha gente del interior se ha venido, para contarte un poco lo que pasa aquí también en la ciudad. Ahora, cuéntame un poco sobre el de Japón, el de China, creo que es el Singles
Day. El de China, sí. Entonces, China es un poder demasiado grande. Y China tiene empezó una compañía que es estilo Amazon, pero más grande que Amazon, que se llama Alibaba. Y el CEO, Jack Ma, se dio cuenta que las universidades hace años, como en el 2000, tuvieron un día que se llamaba Singles Day o Día de los Solteros, porque era el 11 del 11, es decir, el 11 de noviembre. Entonces él dijo, ay, ¿sabes qué? Celebremos a la gente que está soltera y vamos a darle este tipo de Black Friday y Cyber Monday. Entonces empezaron todo un tema de descuentos y ya lleva muchos años, y este año generó 38 billones de dólares en venta. Es decir, como casi 4 veces más que el Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos. Y lo que a mí me pareció más interesante de ese día es no solo el número de ventas que se logró. Claro, China tiene una población enorme, hay bastante poder adquisitivo, pero lo que a mí me pareció más interesante de lo que sucedió fue que aunque haya roto todos los records, el CEO, Jack Ma, salió diciendo que no llegaron a las expectativas de ventas que tenían. Que querían vender aún más y que no llegaron a los números. Y a pesar de que ha sido el día de más ventas de todo el mundo, de toda la historia, de todo el planeta, la acción bajó. Lo cual habla mucho de la bolsa. Es como, ¿qué requiere una acción para mantenerse arriba? O sea, no es necesariamente el número de ventas, sino lo que la gente piensa sobre esa venta. Imagínate tener la compañía más grande con mayor número de ventas en el día más exitoso de todo el año, de todo el planeta, y que la acción baje. O sea, después de eso,
¿qué hace? Sí, y en pleno Black Friday y el lunes bajó la bolsa también, pero todo relacionado precisamente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces los bancos también están sufriendo, el sector bancario, porque si no se dan esos acuerdos comerciales entre Trump y China, que juegan con eso todo el tiempo, a la diplomacia, mira, va a afectar a la economía mundial. Y tú me hablas de recesión, sin embargo la bolsa todo el tiempo está teniendo nuevos récords históricos y dando buenas utilidades. ¿Qué hablas tú de la recesión de allá, por favor, en Estados Unidos?
Bueno, aquí hay mucha especulación de que viene una recesión. Aquí en San Francisco hay muchas compañías pequeñas que están creciendo, muchos startups, y muchas han dejado de contratar a más empleados o se han puesto un poco más estrictos con el tema de los costos, porque todos tienen miedo de que va a venir una recesión. Sobre todo, todas estas compañías tipo Amazon, Alibaba, que requieren tanto como envío por correo, hay muchas compañías que han surgido de logística, tipo movimiento de camiones o de cajas o logística en general, y todas estas compañías también están siendo un poco más restringidas con el tema de gastos y de costos porque tienen miedo de que va a venir una recesión pronto. Pero la realidad es otra, o sea, el mercado se ve, la bolsa está creciendo muchísimo, se rompieron récords históricos en temas de venta, el poder adquisitivo de la gente no se ve disminuyendo, entonces es como una especulación de que viene una recesión pero que no llega o que no ha llegado. Entonces a lo mejor es la gente yendo en contra de Trump como parte de su campaña de que va a venir, o a lo mejor realmente va a venir, no se sabe. Pero eso más o menos la gente se está con cuidado últimamente.
Sí. Mira, me estabas hablando el otro día de una de las Kardashian, que es la chiquita Kylie Jenner, que vendió la participación mayoritaria, porque vendió más de 51%, por $600 millones. ¿Tú qué harías con $600 millones?
Bueno, primero me retiro, ya no vuelvo a trabajar. Y después, no sé, la verdad es que no sé qué haría, creo que me regresaría a Venezuela a ver cómo ayudo allá como pueda. Pero lo impresionante de Kylie Jenner, ella es la más chiquita de las Kardashian. Y a las Kardashian se les critica mucho de que ellas no tienen ningún tipo de talento, que no hicieron nada para llegar a donde están. Y aunque el tema moral de que sale mucho tiempo a veces muy provocativa, poniendo ese tema a un lado, a mí me parece que este grupo de mujeres son unas businesswomen o mujeres ejecutivas sumamente inteligentes. Esta Kylie Jenner, ella empezó en el programa de E! Entertainment, Keeping Up with the Kardashians se llama, una serie de su vida. Y la mamá lo que hizo fue guardarle a ella toda la plata, como en el banco, para que ella decidiera qué hacer con eso. Ella de chiquita tenía los labios súper finitos y siempre se burlaban de ella por sus labios. O sea, ya cuando ya fue un poco mayor, ella decidió inyectarse, crecer la boca y dijo, y siempre le ha gustado el maquillaje como para esconder ese lado de ella. Y ella decidió que ella quería empezar una compañía de maquillaje que se llama Kylie Cosmetics. El caso de Kylie Cosmetics llama la atención por dos razones. Primero, es una marca creada por una influenciadora. Ella no tiene ningún tipo de credibilidad de maquillaje ni nada, sino ella se maquilla bien, siempre está bonita y la gente que la sigue va a comprar lo que ella quiere. Y segundo, la venta de sus productos casi al 100% es online. Ella solamente tiene como patrocinio de una de las marcas que venden en tiendas, pero realmente casi todo es en línea. Entonces llama mucho la atención que ella creó esta compañía que ahora está evaluada en $1.2 billones, se convirtió ella en la persona billonaria más joven de todo el mundo, mm, con plata que ella ganó, wow, no con plata que le dieron los demás. ¿Qué? Y ella, aunque vendió 51% de la compañía a una compañía que se llama Coty, que es dueña de CoverGirl, de otras marcas súper importantes aquí en Estados Unidos, ella se quedó con el 49% y es directora creativa de la marca. Entonces se quitó todo el tema de manejar la logística y todo eso, sino se va a dedicar a lo que a ella realmente le gusta, que es la parte creativa.
Qué bien. Mira,
tiene mucho mérito.
Sí. Bueno, Jenner la nombraron en marzo de este año la millonaria más joven del mundo de la revista Forbes, que es la que siempre saca los rankings. Una fortuna, como dices tú, de $1,000,000,000. $1,000,000,000 de Kylie Cosmetics. Ahora, pero fue bien inteligente también la mamá y que la hayan guiado y que haya tenido esa iniciativa para invertir ese dinero en una, es decir, invertir, no gastar. Y eso es una cosa que la gente tiene que copiar o aprender y ver la diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Y esa, pero ella ha tenido también problemas difíciles de su casa, de estar a la exposición de todo el mundo. El papá que tomó esa decisión de convertirse a mujer, y era un atleta que todo el mundo admiraba, que salía en las cajas de cereales cuando uno era chiquito, y ahora, bueno, tomó su decisión y se le respeta, y se respeta, pero teniendo hijos es muy difícil. No sé si quieres agregar algo a esto.
Sí, bueno, el tema de la mamá, acuérdate que ella la llaman la momager, de mamá manager, y ella se queda con 10% de todo lo que hacen las hijas. Entonces a ella sí le conviene que inviertan en vez que gastar. Pero sí, la verdad es que las decisiones que han hecho son muy inteligentes. Todas las hijas, cada una de ellas tiene como una marca. Hay una que es como más de salud y bienestar, ella que es de maquillaje, Kendall es modelo, como que cada una tiene su propia marca para no competir entre ellas e irse por su propio camino.
Está bien. Isabel Carlota, tengo que ir a una pausa, volvemos contigo después de la música y la pausa comercial, ¿ok?
Ok, perfecto.
Estamos en Pensini al Cuadrado, en esta sección aquí con Isabel Pensini, ya regresamos. De nuevo con ustedes, estamos aquí con Pensini al Cuadrado, Isabel Pensini, que está con nosotros, amablemente nos atiende en medio de su trabajo, porque bueno, tenemos 4 horas de diferencia y ella está en San Francisco, nosotros aquí en Caracas. Y te quería preguntar, bueno, dentro de una semana vamos a inaugurar la Plaza Pedro Pensini Fleury, ¿qué te parece?
Estoy muy orgullosa de la plaza y de todo el esfuerzo que tú también le has puesto para hacer esto una realidad. Me da mucha tristeza no poder estar ahí en persona para acompañarlo durante este evento. Voy a tener así piel de gallina desde lejos y espero poder verlo así sea en un live, aunque ya hablamos de que los megas es un tema, pero no importa.
No importa, y vemos qué hacemos. Quería que me contaras un poco tu relación con él y con los libros y lo bien que se llevaban mi papá y tú.
Bueno, mi nono, así le llamo yo, y yo tuvimos una relación sumamente cercana desde que yo era chiquita. Nosotros nos parecemos en muchísimas cosas y siempre estuvimos bien cerquita. Él, desde que yo era chiquita, a mí me encanta leer, siempre me ha encantado, y él con Amazon, de hecho, me registró como en un programa de libros, que a él le llegaban a su P.O. Box semanalmente, y cada vez que yo lo veía me tenía un libro nuevo. Yo obviamente en 2 días, 3 días me lo terminaba de leer y ya la próxima semana cuando lo veía ya le contaba todo lo que había leído y me daba uno nuevo. Y a veces los libros eran súper chéveres como libros tradicionales y otras veces él no se daba cuenta que me estaba comprando los libros de la serie como de Gossip Girl y ese tipo de libros que tú te burlabas de mí, de Shopaholic y de ese tipo de libros. Entonces tenía una selección muy variada y eso... Yo siempre se lo voy a agradecer mucho porque siempre me dio acceso a otros mundos a través de libros que uno no está expuesto. Leer te transporta, o sea, no es tu día a día donde tú estás, sino estás aprendiendo otras culturas, de lo que está haciendo otra gente desde tu misma sala. Entonces siempre se lo voy a agradecer.
¿Y Harry Potter? No
solo eso, Harry Potter, bueno, yo soy fan de Harry Potter desde que salió. A J.K. Rowling, que es la autora, la admiro muchísimo, y él sabía eso. Entonces, cada vez que salía, desde chiquita, cada vez que salía un libro nuevo, yo era la primera en la fila a las 12 de la noche esperando que ustedes me acompañaran, gracias por eso. me acompañaron a comprar el libro, me lo leía en 2 días y él ya me entrevistaba en el radio. Entonces desde chiquita a mí siempre me gustó hablar con él, tener conversaciones con él, y él me daba como ese espacio y esa oportunidad para poder compartir con él en el radio. Imagínate, yo tan chiquita y él confiando en que lo iba a hacer bien.
Mire, y tú de la familia eres la única que has corrido maratones, siguiéndolo un poco a él. Cuéntame esa experiencia, ¿qué te transmitió?
Bueno, una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí relacionado al maratón fue que en el maratón de Miami yo fui, como que me hacía falta algo, no me acuerdo qué era, y fui como a una tienda a comprarlo. Y la señora de la tienda que me atendió era venezolana, y como que yo estaba hablando con ella y ella me dice: pero yo te reconozco, tú eres nieta de Pedro Pensini Fleury, eres hija de Pedro Pensini López. Y yo llevo toda mi vida queriendo conocerte a ti, a tu papá, admiraba mucho a tu abuelo, él me dio la fuerza para terminar todos los maratones, y así a mí me ha pasado muchísimo, como me monto en taxis en ciertos países, o en Uberes, o en tiendas, y siempre hay alguien que tiene algo muy bonito que decir sobre mi familia, y a mí eso me llena de orgullo que esté donde esté, los venezolanos como que se acuerdan o están, y más de que saben quién es o saben quién es el apellido, siempre viene acompañado un mensaje de: a mí me ayudó por esto, o él me acompañaba por esto, o él no me hacía sentir solo, o él me dio la fuerza. Entonces eso es algo que yo aprecio muchísimo, y cada vez que alguien se acerca me llena de orgullo. Y bueno, nosotros en la familia se nos rompe la voz y somos bastante llorones todos, entonces cada vez que a mí me pasa eso me quedo así como en shock de que él realmente tuvo un impacto tan grande en la vida de tantas personas. Entonces, sí. Eso es algo que yo siempre voy a admirar, y siempre tan humilde, ¿no? Nunca de mal humor, siempre sonriente, siempre muy humilde. Eso es algo que él trató de transmitirnos a toda la familia.
¿Y tu experiencia de maratonista, que has corrido cuántos maratones, cómo te transmitió él eso?
He corrido 2 maratones full y 1 medio maratón. La verdad es que yo nunca corrí con él, pero él siempre nos habló de la importancia de lo que es hacer ejercicio, de la salud, de las endorfinas, y eso es algo que él me enseñó y yo he tratado de cumplir a lo largo de mi vida. Y bueno, los maratones son fuertes, es un trabajo físico y mental que uno tiene que hacer, porque aunque el cuerpo puede, tú solamente tienes que pensar que puedes, y esa decisión, esa parte mental es la que es más fuerte. En el maratón que corrí en Nueva York, los zapatos me hicieron una ampolla horrible, estaba lloviendo, fue muy fuerte, y me faltaban como 6 millas, algo así, y justo antes, como al final, ya me quería rendir, ya no podía más, y por suerte, entre las millones y millones de personas, vi a Titina, mi tía, y mi madrina, que estaba con mi tío Carlos y mi prima Emiliana, y los escucho: Isa, y obviamente cuando yo los vi, fue como que se me guindé a llorar, y yo dije: no, sí puedo. Entonces ese sentido de que la familia siempre está ahí para ti, o te está acompañando, o te impulsa, es muy importante, y siempre se tiene que mantener, aunque las familias estén lejos o estén en distintos países. Ese ustedes me acompañaron por mensaje, o por WhatsApp, o me iban siguiendo, me llamaron, así, entonces, aunque estemos lejos, siempre es importante mantener a la familia cerquita emocionalmente o cerca de ti.
Bueno, la plaza la van a nombrar Pedro Pensini Fleury, que es la de las 3 esquinas donde él vivió, y cerquita el Parque del Este. ¿Y qué te parece este homenaje que le está dando también la alcaldía de Chacao, quien estoy muy agradecido?
Yo también estoy sumamente agradecido. Me encanta que esté cerca del parque que él tanto quería y tanto iba y tanto admiraba.
Y de Santa Ubija, donde él nació y creció, y su oficina, por toda esa zona, que es como sus predios,
Son sus predios, sí. Yo estoy muy orgullosa, y la verdad es que estoy muy orgullosa de ti también, que hiciste que todo esto pasara.
Mira, antes de terminar, ¿qué nos vas a recomendar de ver o leer, Isa, que siempre nos da esas recomendaciones?
Bueno, tengo 3 recomendaciones hoy. Primera recomendación es una cuenta de Instagram, que está facilita de cumplir. Es una cuenta que se llama CromosVE, @CromosVE. Y a mí me encanta porque son un grupo de 3 estudiantes que se acaban de graduar de la Monte Ávila, entonces ya no son estudiantes, pero son diseñadores. Y para su tesis, ellos agarraron los componentes de lo que es Venezuela y lo que es ser venezolano, y hacen unos diseños súper bonitos y le ponen una historia por detrás. Entonces, de repente un día sacan como un Toronto y es un diseño súper bonito del Toronto y la explicación de cómo nació y qué es. Y todos los días tienen como algo que te, o un batibati o algo así que te recuerda a Venezuela y la historia por detrás. Recomiendo que la sigan porque a mí me trae como bastante, no sé, me hace sentirme más apegada a Venezuela y me parece muy bonito lo que están haciendo. Hay que sacar a la luz todo lo bueno que tiene Venezuela, no sí. solo lo malo.
Lo estoy viendo, tienen como unos iconos muy representativos. Hoy sacan a César Miguel Rondón, por cierto, compañero aquí de la radio. También está José Gregorio Hernández, pero una infografía pero súper moderna y facilita de leer. Te felicito, bien buena que está, ya la empiezo a seguir entonces. ¿Qué más nos recomiendas?
Sí, a ver si los invitas al programa algún día.
Bueno, hazme la segunda para poderlo entrevistar. Ajá, ¿qué más? ¿Qué estás viendo en Netflix?
En Netflix empecé a ver la tercera, y creo que tú también porque compartimos Netflix, la tercera temporada de The Crown.
Buenísima. Y hay un libro, Isa, te recomiendo. Hay un libro y hay un audiobook, un libro para escuchar que cómo hicieron y las bases políticas y todo del libro, que vale la pena. Tiene unos personajes increíbles, ¿verdad?
¿Cómo se llama el libro? Ahí me lo paso.
The Crown, yo te lo paso. The Crown, The Making of the Crown. Hay uno de la segunda temporada y uno de la tercera temporada. No sé por qué no hicieron de la primera, pero vale la pena ver. Mira, voy a ir un momentico. No nos queda tiempo. Isa, no nos queda tiempo. Hablamos en el blog entonces para que nos sigan. ¿En qué blog, por favor? Recuérdale a la gente.
En el podcast. En el podcast Pensini al Cuadrado nos pueden escuchar. Ahí seguimos estas conversaciones. Los dos tenemos los links en el Instagram. En Instagram soy @IsaPensini. Y bueno, Pedro es @PePensini. Ahí está para que nos escuchen y nos dejen sus comentarios.
Bueno, Isa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Love you. Nos estamos hablando. Bueno, Pensini al Cuadrado, ya regresamos.